Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Futuro del Trabajo. Hoy nuestro invitado es Iñaki Saltor. Hola Iñaki, buenos días.
Muy buenos días.
Iñaki es fundador de Saltor, una firma de headhunting, es parte de la red internacional Talentor y es una persona que tiene mucha experiencia, aparte de conocerla desde hace mucho tiempo. Iñaki es una persona que tiene mucha experiencia en el sector, ha trabajado para diferentes firmas de headhunting y además no solo en España, ¿no?, sino que también ha tenido experiencia en otras geografías, más concretamente en Latinoamérica, en Brasil, desde donde nos estáis escuchando bastantes de vosotros. Hemos invitado a Iñaki, sobre todo, pues para que nos hable de las tendencias en el sector del headhunting, de los cambios que está experimentando el headhunting, un sector que está, digamos, en el medio del mercado de trabajo, ¿no? Por un lado está la oferta, por otro lado está la demanda, y ellos pues son unos de los típicos intermediarios que ponen en contacto los dos mundos. Así que a mí me gustaría, antes de empezar a entrar con el tema, pues que nos explicases, ¿no?, un poco tu trayectoria, cómo tú llegas a dedicarte a esto del headhunting y cómo haces de esto pues tu forma de vida desde hace tanto tiempo.
Muy bien. Bueno, primeramente, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. La verdad que el tema del headhunting, de la evaluación y de la selección de directivos, me viene ya por parte de mi padre. Mi padre fue uno de los fundadores de IOR. IOR era una empresa especializada en el mundo de la selección. De hecho, era líder en esos momentos. Estoy hablando, mi padre entró en IOR en el año 75 y estuvo 25 años trabajando como director general hasta el año 90, que lamentablemente falleció. Entonces yo desde muy pequeño vivía ese mundo. De hecho, me acuerdo, ¿no?, mi padre que me contaba los domingos, ¿no?, digo, oye, pues hemos sacado tantos anuncios en La Vanguardia, ¿no?
Claro.
Era el periódico donde se publicaban ahí los anuncios para atraer el talento. Era un mundo muy, muy diferente al que estamos ahora, ¿no? Entonces yo, después de licenciarme y trabajar, en mis inicios en una entidad bancaria, después de hacer un MBA, lancé currículums y me recibió un señor que se llamaba Javier Orozco, que tenía una firma que se llamaba Bravo y Orozco, y ese señor había trabajado con mi padre. Entonces le hizo gracia, oye, este chico Saltor, oye, ¿por qué no te quieres dedicar a esto? Estamos en el año 2000 y, bueno, la verdad que me atrajo un poco el seguir con ese sector que había trabajado y que había hecho también mi padre, y ahí entré. Entonces, desde el año 2000 que me dedico a este mundo.
Muy bien, muy bien. Imagino que es un sector, como todos los sectores, sujeto a cambios también, ¿no?
Exactamente.
Sí, desde la época de tu padre la cosa
ha cambiado muchísimo.
Porque nos hablabas de los anuncios en La Vanguardia, bueno, ¿dónde quedan aquellos anuncios en la prensa, ¿no?
Sí, no solo eso, o sea, yo me acuerdo en mis inicios en Bravo y Orozco, que claro, recibíamos los currículums en carta. Empezábamos con el email, etcétera, pero recibíamos el currículum en carta, llamábamos a los candidatos pues telefónicamente, directamente a las empresas, porque la gente no tenía móvil en ese momento. Claro. O sea, imaginaros el cambio, ¿no? Y luego la gestión de la información. Es decir, todo estaba gestionado a través de currículum. Tenías que pasar todos esos datos de los candidatos a una base de datos. Era un mundo muy diferente al actual.
Muy diferente. Pues si te parece, vamos a tratar de analizar más en profundidad estos cambios. A mí me gustaría empezar por los cambios que tú ves que se están produciendo desde el punto de vista de la demanda, ¿no? En concreto, si estás viendo que los empleadores, que las empresas están buscando cosas diferentes en los candidatos respecto a lo que veías que buscaban hace años.
Sí, efectivamente es así. Por un lado, las empresas también se están transformando, todos los sectores están transformándose. Y para para liderar esa transformación, necesitan líderes que les acompañen y que lideren ese cambio, ¿no? Por lo tanto, más que visualizar e identificar lo que siempre hemos llamado competencias, que obviamente son importantes, pero yo os diría que Además de eso, hay que evaluar y hay que identificar en los candidatos otras cosas, uh-huh. ¿no? Por un lado, lo que nosotros llamamos agilidades. Uh-huh. Es decir,
agilidades.
¿Cómo ese ejecutivo está preparado para liderar un cambio, uh-huh. para adaptarse a un cambio, y cómo le gusta ese cambio, esa transformación, ¿no? Porque, claro, venimos de un mundo industrial donde todo era muy repetitivo, uh-huh. y cosas novedosas y cambios frecuentes no se sucedían, uh-huh. ¿no? Hoy en día es al contrario, no puedes hacer un plan estratégico a más de 3 años porque no sirve para nada, ¿no?
Claro.
Entonces, por lo tanto, necesitas gente, sobre todo en según qué tipo de posiciones, pero normalmente las posiciones que nosotros trabajamos, necesitas gente que abrace esos cambios. Uh-huh. Y eso es lo que nos piden nuestros clientes. Esto por un lado. Y por otro lado, cada vez es más difícil de atraer a los candidatos, también uh-huh. según qué sectores, según qué posiciones. Y yo siempre veo nuestro mundo de uh-huh. la selección como una parte del onboarding. Es decir, yeah. es una parte del proceso de onboarding. Si tú ese proceso de selección, ese proceso de atracción, no lo ves como tal y no tratas bien a ese candidato, y luego si queréis entramos más en detalle en lo que es tratar bien a un ejecutivo.
Sí, sí, entraremos.
Supongo que sí. Te estás perdiendo una parte del onboarding.
Claro.
Estás perdiendo una oportunidad de crear engage, de crear compromiso ya directamente en un buen inicio con el candidato. Y eso es lo que el cliente espera de nosotros.
Uh-huh. Porque es un poco vuestra aportación de valor, ¿no? Del headhunting en general uh-huh. también, ¿no? Entiendo que hay como dos grandes. Una es localizar a la gente, ¿no? Que para eso también nos deben buscar. Y la otra es, una vez los localizas, seleccionarlos, ¿no? Filtrar. Uh-huh. ¿Ves que eso ha cambiado? ¿Que cuesta más localizar según qué perfiles? O las empresas os piden más la parte de selección en un mundo en el cual en teoría es más transparente, existe LinkedIn, deberíamos ser capaces de localizar a la gente fácilmente, ¿no?
Claro. Obviamente el mundo ha cambiado y ahora es más fácil localizar a la gente. Uh-huh. Eso sin ningún tipo de duda. O sea, hoy en día pues un porcentaje elevado de los ejecutivos están en las redes sociales. Y si no tienes las redes sociales, están las escuelas de negocio. Es más fácil localizarlos, identificarlos. Pero eso no quiere decir que sea...
Que vaya a venir.
Exacto. Que les interese y que el proyecto que les presentemos sea suficientemente atractivo. Entonces, yo creo que ahí ha habido y está el cambio.
Ajá.
En entender muy bien la necesidad del cliente, a ayudarle a hacer ese proyecto atractivo uh-huh. y entendible, porque muchas veces el cliente puede tener una idea de lo que necesita y le pone un nombre, pero hay que ayudarle a definir bien exactamente cuál es su propuesta de valor, cómo eso marketingizarlo también uh-huh. y cómo ponerlo en valor.
Venta,
exacto,
de la posición.
Es total, es venta, hay que creérselo, ¿eh? Uh-huh. para venderlo bien. Uh-huh. Y luego esto hacerlo llegar al candidato. Después está la parte de evaluar, ¿eh? Pero esta fase de definir muy bien con el cliente lo que quieres y sobre todo qué valor añadido aportas para hacerte diferente de la competencia, estás luchando por el talento, yo creo que es una parte fundamental de nuestro trabajo. Y luego, obviamente, cómo eso lo comunicas al candidato, cómo eso se lo haces atractivo y después buscas el fit, ¿no? El encaje.
Claro, porque es muy interesante lo que dices. Cuando te preguntaba antes sobre lo que buscan las empresas en los candidatos, yo me quedo con esta idea de las agilidades, ¿no? Aparte sí. de las competencias tradicionales, pues buscamos las agilidades de los candidatos, candidatos que disfrutan en el cambio, ¿no? O con el cambio. Ahora hablabas del papel que jugáis vosotros en hacer atractivos a los ojos de los candidatos las propuestas de las empresas. Desde esta perspectiva de la oferta del mercado de trabajo, de los candidatos, ¿vosotros veis que los candidatos valoran cosas diferentes a las que valoraban antes en las empresas? ¿Buscan cosas distintas?
Buscan cosas distintas y además tienen muchísima más información. Uh-huh. Así como las empresas tienen mucha claro. información del candidato, vale. el candidato también tiene mucha información del cliente, de la empresa. Y el candidato, el buen candidato, el buen talento, es muy selectivo. Por lo tanto, la empresa cada vez tiene que ser más auténtica. Hoy en día existen fórmulas para saber pues, qué opinan incluso los propios empleados de las compañías, como Glassdoor o los empleados que han salido. Entonces, por muy marketing que tú hagas, si realmente eso no lo tienes trabajado como empresa, te va a costar mucho captar al candidato. Claro. Y ese candidato, y ya no estoy hablando solo de generación millennial o generación Z, incluso generación como la mía, generación X, estamos buscamos otras cosas en las empresas. Porque hemos aprendido que no todo es, primero, no todo es la parte remunerativa, y luego también hemos aprendido que cada vez se va hacia un mercado laboral más amplio, más de más años, y acertar en el proyecto donde realmente te interese, realmente te guste, te lo pases bien, es fundamental. Entonces, además de la parte salarial, buscas otras cosas.
Que la palabra proyecto que has dicho es interesante, ¿no? Sí. En el mundo actual, que digamos los trabajos ya no son para toda la vida, ¿os encontráis gente que busca más proyecto que puesto, digamos, de larga duración?
Sí. Y además, yo te diría que cada vez las posiciones que tienen una job description hecha y clara son menos habituales.
Con esto
del cambio, o sea, nosotros sí que hay un porcentaje, un 20, un 30% de las posiciones que trabajamos que son claras, ¿no? Director financiero que tiene que hacer esto, y claro, ¿no? Y he puesto el ejemplo del director financiero, pero puede ser un director financiero que tenga que transformar, es decir, no es la posición en sí, pero la job description es mucho más amplia. Y por lo tanto, no buscas tanto competencias, sino más lo que os decía, agilidades o soft skills, ¿no?
O sea, que realmente más que puestos, cada vez más estáis buscando gente para llevar a cabo misiones o proyectos, ¿no?
Efectivamente.
Más concretos. Efectivamente. Y que probablemente las cualidades que necesitéis de las personas para un proyecto concreto pueden ser diferentes a las que vaya a necesitar la misma empresa para el siguiente proyecto.
Efectivamente.
Muy interesante. ¿Y desde qué? O sea, desde vuestra perspectiva, ¿no? Porque yo creo que otra de las cosas que estaréis observando es hasta qué punto las personas empiezan a darle realmente valor a esto que se llama la empleabilidad, ¿no? Es decir, o sea, ¿en qué medida una persona cuando decide, sí, bueno, es interesante porque, oye, pues me gusta el trabajo, me parece atractivo, o me interesa este trabajo porque realmente veo que puede aportar a mi valor de mercado, a mi empleabilidad?
Yo aquí sí que podríamos, yo creo que podríamos distinguir entre generaciones. Obviamente, alguien que esté más cerca a los 50 años, pues va a mirar más el tema de la empleabilidad, ¿no? Un proyecto de que le permita, pues hombre, asegurarse ciertos años en esa compañía, porque probablemente ya con 50 pasados le va a costar más cambiar. Pero yo, aparte de esto, también hablaría de motivadores. Es decir, de hecho, nosotros en nuestra metodología, una metodología disruptiva e innovadora, lo que buscamos no es solo entender el fit con la experiencia, es decir, que lo que nos pida el cliente lo haya hecho a mayor o menor medida, conozca sector, etcétera, digas, oye, pues puede haber encaje, las agilidades que os comentaba, también los motivadores. Los motivadores más intrínsecos, es decir, a ti que te mueve en la vida, ¿no? Porque cuanto más encaje, cuanto más fit haya entre lo que a uno le mueve y lo que ofrece la compañía, cultura, momento de la compañía, proyecto, más fácil y más seguro será el éxito. No quiere decir que no tengas éxito en una compañía donde no encajes a nivel cultural o a nivel de motivaciones, ¿no? No. Porque si eres muy ágil, podrás triunfar, pero te va a costar más, te va a salir más canas, ¿no? Al final, entonces, es mejor buscar a alguien que tenga, además, esa afinidad con el momento y con la cultura de la compañía.
Y esto tiene algo que ver con eso de lo que se empieza a hablar tanto ahora, que es el propósito, ¿no? Gente que busca un propósito en su trabajo, empresas que ellas mismas también buscan un propósito. ¿Vosotros veis que existe una demanda creciente en proyectos con propósito y en profesionales con propósito?
Sí, pero también, o sea, al final, yo te diría que hay muchísimas visiones, uh-huh, y habrá gente que no busca un propósito, uh-huh, sino que su interés, pues es retributivo también, ¿no? O que es de estatus, uh-huh, o que es de poder, o que hay diferentes motivadores. Uh-huh. Lo importante es entender realmente a tú qué te mueve, uh-huh, qué te ofrece la compañía. Pero respondiendo a tu pregunta, si vamos más a generaciones más nuevas, sí que parece que hay más interés en buscar propósito, ¿no? No únicamente trabajar por trabajar, sino, uh-huh, que hay más idealismo en eso, ¿no?
Y se me ocurre lo de los perfiles digitales, ¿no? Porque en principio los headhunters siempre pensamos como la caza, ¿eh? Cazadores de cabezas de perfil directivo muy alto, etc. Pero puede ser que hoy la aguja en el pajar difícil de encontrar pues sea un especialista en no sé qué de analítica de datos. ¿Estáis entrando ahí en el sector o...?
Nosotros en este tipo de posiciones más técnicas no entramos, en nuestro caso no, porque pensamos que hay firmas que pueden aportar más valor allí. Allí yo creo que sí que es importante tener un conocimiento fuerte en la materia en sí y tener ahí una base de datos importante, ¿no? O saber nutrirte de dónde puedes sacar esos perfiles. Nosotros estamos más especializados en posiciones más estratégicas, que pueden ser digitales, un CDO, etcétera, pero si hablas más de desarrolladores o perfiles más tecnológicos en ese sentido...
Hay firmas más especializadas.
Sí,
claro. Bueno, me imagino que eso, cuando estás buscando en un nicho, ¿no? En un target muy, muy específico, pues ahí sí que es verdad que el conocimiento del sector tiene que ser muy, muy importante. A mí me gustaría preguntarte, Iñaki, sobre el tema tecnológico, ¿no? Sí. Antes lo comentábamos un poquito, los avances tecnológicos, cómo esos avances, pues lo que están haciendo es que hay más información disponible, ¿no? Tanto para candidatos como para empresas, pero me imagino que vienen más cambios, ¿no? Y vosotros, pues de alguna manera ya estaréis anticipando cómo todos estos avances tecnológicos pues están transformando o puede que transformen la profesión en el corto plazo. ¿Cuáles son las tendencias que estáis viendo?
A ver, yo creo que el mundo del headhunting, porque hay que diferenciar entre lo que es headhunting, a lo que es executive search, de lo que es selección, ¿no? Creo que la selección es más transaccional y sí que ha evolucionado bastante en el mundo tecnológico, desde herramientas, plataformas tecnológicas que te permiten hacer cribas a través de chatbots, etcétera, de candidatos para después evaluarlos, incluso a través de entrevistas con vídeo y análisis faciales, etcétera. Eso ha evolucionado y yo creo que tiene ahí una perspectiva de crecimiento enorme. Cuando vas más al executive search, que me refiero más a que tu valor es el valor más de advisor, es más de asesor, yo creo que ha evolucionado poco y que hay mucho campo en ese sentido, en el executive search, ¿no? Campo, no tanto en mi... bajo mi punto de vista. No tanto quizás en la atracción, pero sobre todo en la evaluación.
Vale.
La evaluación en cómo evaluarlos a esos candidatos y luego en cómo gestionar la información. Y un punto muy importante, cómo tratas al candidato y los next steps, los siguientes pasos. Tanto si es un candidato que incorporas con un cliente, y ahí creo que hay mucho valor añadido que un headhunter puede aportar, y creo que ahí hay mucho trabajo a hacer. Y el segundo punto también, con la gente que te entrevistas. Es decir, nosotros para cubrir una posición, pues podemos empezar a contactar entre 60, 70, 80 candidatos.
Y el modo de contacto es distinto al de antes, ¿no? O sea, usáis las redes sociales...
Mira...
O todavía es importante el tener un móvil a quien llamar.
Es importante tener un móvil a quien llamar. Es muy importante, porque cuanto más arriba... más importante es la relación
personal.
Entonces, nosotros, por ejemplo, medimos y uno de nuestros KPIs de cierre de proceso es si ese candidato ha llegado por nuestro propio networking o hemos tenido que tirar de LinkedIn o de escuelas de negocio, etc. Obviamente, abrimos todos los canales y esos 60, 70, 80, 90 perfiles en un funnel, ¿no?, de inicio de un proceso, pues vienen de diferentes canales. Pero cuanto más cerca esté ese candidato de tu propio network, que ya lo conozcas, más garantía tenemos de éxito.
por tanto visto desde el otro lado, está muy bien que hagas tu perfil de LinkedIn, pero acércate a las redes de los headhunters, ¿no?
Sí, yo creo que es importante. O sea, mi consejo sería con alguien que está, ya no te diría incluso con alguien que esté interesado en abrirse el mercado, sino con cualquier ejecutivo, es que no pierda nunca su network. Porque eso hay que trabajarlo, porque en el momento que lo necesitas, pues ya lo tengas disponible, la gente te conozca y...
Sí, mucha gente se olvida, ¿no? A veces que es demasiado tarde.
Sí, sí, claro, sí, sí.
Es un...
O sea, es el mismo sentido, ¿no? Es decir, si un cliente a nosotros nos encomienda una búsqueda y como mínimo en la terna final podemos tener gente que ya conocemos, tardaremos menos tiempo y daremos más, yo diría, más eficiencia en el proceso, porque son gente que ya habremos hablado, los conoceremos, tendremos referencias, mucho mejor. Pues lo mismo con un ejecutivo que busque un cambio. Si previamente él ya ha ido trabajando su networking y ya tiene su base de datos trabajada, etc., pues le será mucho más fácil encontrar el proyecto que le hará feliz.
Claro, además son encajes muy finos, ¿no? Y depende de lo bien que encaje la persona, pues así puede ser su desempeño en el futuro, ¿no? Ya no es aquel mundo, ¿no?, de trabajos pues más estables, en el que si la persona había hecho el mismo trabajo en otra organización y lo traías a esta nueva, pues lo iba a hacer igual. Exacto. De bien. Ahora todo es mucho más complejo, todo mucho más cambiante, tú lo has dicho bien, y hay que prestar mucha más atención a los detalles. Y me imagino que esas redes lo que os aportan es mucha visión de detalle de cuál puede ser el encaje potencial de esa persona en la nueva organización.
Claro. O sea, nosotros cuando acabamos una entrevista con un candidato, tenemos muchísima información del mismo, ¿no? No solo de su experiencia, sino de cómo piensa, de cuáles son sus valores, de cuáles son sus motivaciones. Entonces nos será más fácil también entender en qué tipo de proyecto, pues oye, podemos contar con él o no.
Claro. Oye, a mí me gustaría preguntarte por otro tema, ¿no? Es paralelo, pero también responde a una realidad del mercado de trabajo. Una de las cosas que estamos viendo es que cada vez más profesionales altamente cualificados, de estos que son altísimamente demandados, pues empiezan a trabajar más como freelancers y menos como empleados, ¿no? Ahí vosotros, desde el mundo del headhunting, ¿cómo veis este fenómeno? ¿Pensáis que podéis intervenir de alguna manera? ¿Es un mundo paralelo al vuestro y vosotros os centráis únicamente, digamos, en posiciones asalariadas? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que cada vez más tendremos ese tipo de necesidad de nuestros clientes, que le puedes llamar freelance o le puedes llamar interim management, por ejemplo.
Sí, claro.
¿Por qué? Por un poco lo que decías, ¿no? Que cada vez se incorpora o la necesidad es más por proyecto. Uh-huh. Entonces, tal vez tiene poco sentido tener una persona para toda la vida cuando tu proyecto o tu necesidad cada año es distinta, ¿no? Uh-huh. Un año puedes tener una necesidad más de transformación, otro año más de estabilidad, otro año más de cambio, bueno, otro año más de liderazgo de personas. Entonces, ¿por qué debes tener siempre la misma persona, ¿no? A lo mejor te va bien, pues por cada proyecto tener un perfil distinto. Uh-huh. Yo creo que el mercado está y va a tender cada vez más hacia allí. Esto lo vemos con perfiles por encima de los 50 años, uh-huh, ¿no? Están excluidos muchas veces del mercado laboral y entonces se reinventan y dicen, pues mira, voy a trabajar como consultor, pero al final, más que consultor, lo que trabajan es eso, como freelance, ¿no? Sí, es decir, oye, pues voy, como tengo este expertise, pues lo voy a aplicar en esos proyectos que puedo, pues en esos 6 meses, ese año, aportar realmente un valor. Y yo creo que cada vez eso va a ir evolucionando y nos van a necesitar para cubrir esa necesidad.
Empezarán a pedir perfiles de este estilo, sí, ¿no?, también, para esas misiones, esos proyectos.
Sí. Es la posición del interim, ¿no? Que fuera de Europa, en Europa hay
En Francia, por ejemplo, es un mercado enorme.
Y aquí, que ves que crece,
de momento
está costando.
Está costando. El modelo de interim como tal está costando de entrar. Pero yo creo que hay campo y va a tender hacia allí.
Eso es interesante. Bueno, antes hablábamos un poco de nos dabas unos consejos, ¿no?, a los candidatos para cómo aproximarse, cómo, o la importancia de que se aproximen a vuestras redes, ¿no? Para que luego los tengáis presentes. Si te pidiera consejos para empresas, ¿qué consejos le darías tú a una empresa para que puedan sacar un mejor partido de sus relaciones con los headhunters? Porque a mí, personalmente, hay veces que me da la sensación de que muchas empresas no saben usar a los headhunters, ¿no? Cuando realmente les podrían sacar mucho más partido. ¿Tú qué consejo les darías?
Mira, yo el consejo es el siguiente. El headhunter tiene que ser un partner estratégico. Si estamos hablando de posiciones estratégicas, tu partner tiene que ser estratégico. Entonces, yo el primer consejo es, con la persona que vas a desarrollar ese proyecto, busca confianza. Uh-huh. Y ten en cuenta que durante un proceso de este tipo pueden haber ciertos momentos de crisis.
Uh-huh. ¿Eh? Sí, tiene que haber tensión. Ahí,
tiene, ¿no?, que haber ciertos momentos de tensión, porque al final, no nos engañemos, es decir, cuando cambias... A todos nos ha pasado, todos hemos pasado por el mundo corporativo, cuando tú cambias de empresa te cambia la vida. Entonces, esa decisión de cambio para ti como empleado también es brutal, ¿no? Entran muchas variables a considerar. Entonces, tienes que entender que ese partner te tiene que ayudar en esos momentos de crisis, a cómo convencer a ese candidato, a que te entienda bien y que entienda el valor que puedes aportar y que te ayude también a eso ponerlo, valga la redundancia, ponerlo en valor, ¿no? Entonces, yo ese sería el primer consejo. Y el segundo consejo va también muy en referencia a lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, que ese primer contacto que tiene el headhunter con el mercado es fundamental para que tú puedas tener el talento adecuado y que eso es parte del onboarding de esa persona que se incorpora, ¿no? Y el tercer consejo, si me permites, es que ese headhunter pueda acompañarte también después de la incorporación. Claro. ¿Por qué? Porque la relación que mantenemos nosotros con el candidato es muy potente. O sea, cuando hago entrevistas, siempre les pregunto a los candidatos, oye, este cambio que has hecho, etcétera, ¿cómo lo hiciste, ¿no? Pues si lo hiciste como headhunter, les pregunto muchas veces, ¿y quién fue, no? Muchas veces no me lo saben decir, no se acuerdan, porque esa experiencia que tuvieron no fue ni buena ni mala, no fue
relevante,
no fue memorable, ¿no? A lo mejor si fue muy mala, entonces sí que te lo dicen. No, pero normalmente no fue tal. Entonces tiene que ser algo memorable.
Claro.
Entonces esa relación que tú tienes con el candidato es potente. Una vez incorporado en ese proyecto, si tiene alguna cosa, si hay algo que pasa o algo que te quiere comentar, pues te lo va a comentar porque te tiene relación y te tiene confianza, ¿no? Y eso es, por lo tanto, eso es lo que deberías buscar si eres un empleador, si eres una empresa, con tu partner, ¿no? Con el headhunter.
Muy, 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 muy interesante. La verdad es que estaríamos hablando de esto durante un montón de tiempo, pero el tiempo se nos echa encima. Yo me quedo con algunas ideas que has compartido con nosotros durante esta conversación. Me gusta mucho esta idea de buscar las agilidades de las personas para este mundo en cambio, ¿no? El que tienen que aterrizar cada vez más. Y también con esta idea de ver el headhunting como un complemento al proceso de onboarding, ¿no? Ya, como una integración en lo que es la entrada y el aterrizaje de personas en organizaciones diferentes. Así que muchísimas gracias, Iñaki, ha sido un placer tenerte con nosotros.
El placer es mío, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Muy bien.
Hasta aquí este episodio del podcast Futuro del Trabajo. Os invitamos a suscribiros en iTunes, iVoox, Spotify y el resto de plataformas habituales.
También os invitamos a visitar la web de nuestro observatorio, www.futureforwork.com, donde encontraréis más contenido sobre el futuro del trabajo y la gestión de personas.